Bienvenidos a Wind Podcast,
una guía de supervivencia a la cultura pop,
tendencias, sociedad, marketing,
medios, emprendedores, historias y entretenimiento,
con Armando Ruiz.
Pues te digo, la idea es platicar de... Ajá. La idea es platicar un poco de dónde salió la idea de hacer libro, esto que, pues tú habías comenzado como una seguidilla en Twitter, que es Aislados, ¿no? Estoy leyendo aquí el libro, es raro porque yo tengo el Kindle aquí en la ventana hermana, en la aplicación.
Ajá.
Y digo, pues que esto, yo me acuerdo cuando pusiste este, pero ¿de dónde te surge surge la idea de, ok, esto que ya había hecho para redes, llevarlo al libro?
Pues la idea surgió del editorial, ya ves, ya, cuando metes un cañonazo, ya dicen, ¿a qué más estás haciendo? Y sí me preguntaron algo relativo a la pandemia, algo del coronavirus y todo esto, y les dije, no, pues estoy haciendo esto en Twitter, ya llevaba así como 30 días más o menos, y me dijeron, no, pues sí, ahorita es el momento para sacarlo, obviamente nada más en electrónico porque no pueden imprimir nada, pero sí les gustó la idea. Ya tuve que volver a hacer los dibujos en el formato requerido para Kindle y con la resolución requerida, porque los hacía para divertirme en Twitter, pero obviamente una resolución mucho más baja de la necesaria para impresión, o el mismo color cambia y todo esto. Entonces fue un proceso de rehacer otra vez, pero pues sí me gustaron, así como que para cambiarle algo, ninguna.
Y aparte, bueno, hasta donde estoy viendo, al día de hoy, el día que estamos grabando, todavía sigue sacando esta seguidilla en redes sociales, ¿no? Tanto que, por ejemplo, el personaje del gato Mephistófeles hasta se hizo trending topic.
Ajá. Sí, pues a la gente, o sea, yo ya estaba a punto de tirar la toalla por ahí del 40, ¿no? Ya fue la cuarentena y nos vemos. Pero mucha gente sí estaba interactuando y diciendo que los dibujos eran lo único bonito que entraba, que veían en esta red, que es Twitter. Y mensajes más bonitos que te dicen, pues vamos a seguirlo otro rato. Digo, experiencias en el aislamiento, pues, da para un año, ¿no? Pero sí es la misma gente la que te empuja a seguir haciéndolo, ¿no? Cuando algo le agarran cariño, pues ya es lo menos que puedes hacer es corresponder.
Yo me acuerdo que en algún momento, la última vez que platicábamos, pues estabas viendo de qué otra manera sacar este tipo de materiales creativos, y poco después salió el famoso Pacasú, ¿no?
Ajá. Sí, ese, haz cuenta, ya, o sea, lo hice y ya no supe qué hacer con él. Empecé a diseñar un libro en base a esto. Ya después, bueno, en la editorial les gusta más la idea de mantenerlos de stand-up. Y ya ves que llegas con 20 ideas nuevas, ¿no? Y también quiero hacer esto. Me imagino que lo mismo le pasó a J.K. Rowling cuando dijo, bueno, y ahora vamos en el volumen 2 de Harry, pero quiero hacer una historia de vaqueros. Y no, mija, sigue con el mago.
No tiene magos.
Exactamente. Entonces es lo mismo que me pasó, entonces ya mejor me dediqué a hacer el volumen 2 y los animalitos del Pacasú, pues ahí están esperando, ¿no? Ya ahorita salieron en cubiertas para celular y todo esto. Cosas extrañas que se van dando ahí que, oye, ¿no has hecho esto? Sí, pero podría. Entonces estoy abierto a ese tipo de...
Porque, por ejemplo, tú ya habías pintado interiores en hoteles, ¿no? En Monterrey creo que pintaste uno.
Ah, sí, también se cruzó la pandemia, el hotel está en construcción, yo creo que se iba a inaugurar por ahí de junio, julio, pero yo creo que ya se atrasó un poco, pero ahí van a estar, son como 72 paredes con mis dibujos.
No, pero de repente dicen, oye, ¿no te quieres diseñar fundas para celular?
Entonces, sí, al rato me van a decir, ¿no quieres hacer un asador? ok, suena interesante.
Pero está padre porque productos que habían nacido en digital, pero, y es más, en Twitter, lo cual es raro porque solamente un producto, por ejemplo, los ilustradores, que es lo más con lo que lo relaciono, su red social primaria es Instagram. Incluso caricaturistas políticos se van a Facebook como red social primaria. Y tú te quedaste en Twitter. ¿No se te hizo raro? Porque también se te fueron, creo que al doble en el último año los seguidores, ¿no?
Sí, digo, yo me siento muy a gusto en Twitter porque puedes manejar la información que te llega la puedes manejar muy fácilmente o bloqueando o silenciando o siguiendo nada más a las cuentas que te interesan. Y como que en mi cuenta, como que la gente que me sigue sabe cuál es la tirada de esta cuenta, y se maneja una especie de ecosistema muy bonito, porque cuando alguien llega a tirar así cajeta de che vendido, ve Televiso, y o sea, solitos los seguidores le empiezan a contestar y como que, o sea, ¿no? Como que sabe que no hay un ambiente ahí, cosa que no veo en otras cuentas, en otras cuentas que tienen 1,500,000 de seguidores, pero pues, 1,400,000 son los que se dedican a mentarle la madre todos los días, ¿no? Entonces eso no lo entiendo y afortunadamente no pasa en mi cuenta.
Y por otro lado también tienes tus... lo que vi en tus cartones es que tratas de evitar... Perdón, voy a sonar muy como de tía, este es el término que más me llega a la cabeza. Tratas de evitar la malvibrosidad. O sea, todo que incluso en aquellos que últimamente se ha abordado de política, no los abordas como, por ejemplo, los caricaturistas ya de más tiempo, que a veces pueden recurrir como al chiste fácil, al insulto, sino que son chistes que aunque tengas al presidente o que tengas al gato, pues te generan cierta sensación de ternura y sin necesidad de tocar fibras sensibles, ¿no?
Sí, pues eso os digo, ahorita con los cartones que empecé en Reforma, ya después de tantos años de haberles dicho, oigan, cartones políticos, pero sí me gusta el contraste de, o sea, la situación es tan fea y me gusta el contraste de presentarlo con muñecos bonitos. Por ejemplo, muchas veces de los últimos que han salido de López Obrador y todo eso, el reclamo más frecuente es no lo dibujes tan bonito, güey. Y entonces, creo que ese es un contraste bonito, o sea, me gusta la idea de reflejarlo pues, como lo que es, ¿no? Como un chamaco caprichoso, pero pues con un dibujo infantil casi, creo que tiene mucha carga de crítica eso a dibujarlo con las vísceras, ¿no? Del anciano, decrépito, destruyendo el país o haciendo lo que haga, pero sí me gusta ese contraste de la crítica ácida, pero con el dibujo bonito.
Que yo me acuerdo el primero que lanzaste era el de Íbamos También.
Ajá.
Yo me acuerdo que ahí metiste el comercial descarado de, bueno, si me quieren contratar para cartón, avísenme. Y pum, a la semana ya estabas ahí, ¿no?
Sí, digo, en Reforma ya había entrado con Marionetas los lunes, miércoles y viernes. Y alguien me habló del periódico y me dijo, después de ver el de Íbamos También, dijo, si es en serio de los cartones, pues hazme una propuesta. Entonces ya se las hice y les gustó y ya arrancamos a la semana siguiente de eso. Por eso después publiqué el de me voy a sacar el melate. A ver si pero ese no ha ocurrido. Creo que está cancelado el sorteo ahorita.
Sí, y el sorteo de la rifa del avión también. No he comprado mi cachito de 500 pesos.
No, ese no lo voy a comprar nunca. Si alguien me quiere regalar un boleto, Tengo un chiste sobre eso, pero ya me dijeron que es está muy pasado de lanza, entonces no lo voy a contar.
¿Con qué lo rebotas?
No, lo comenté obviamente con Bere, pero se lo comenté a Nacho Lozano y sí se rió, pero me dijo, no lo cuentes, o sea, te van a matar.
Y eso que tiene el humor bien bien entrenado con esto.
Sí, pero pues se mete ahí con situaciones, ya ves, minorías y todo eso, entonces.
Y de repente, por ejemplo, hace rato te estaba leyendo de qué honor compartir, ser vecino de página con Paco Calderón, ¿no? Que ya lleva 30, 35 años en las páginas del Reforma.
Sí, pues para mí es un honor, ¿no? Y aunque la diferencia de técnica y experiencia pues es abismal, el tipo es un maestro, tiene un trazo envidiable, las ideas ya las trae bien, bien manejadas, sabe cómo reflejarlo con un pequeño detalle, No, pues yo estoy feliz, ¿no? Estar ahí al lado. Es como si te dicen, vas a alinear, vas a jugar, bueno, vas a entrar al Barcelona, vas a estar en la banca. Sí, sí, no hay bronca, no hay bronca, yo ahí me quedo. Y pues sí, es bonito para mí, y de repente ver cómo coincidimos en algunas ideas, obviamente las de él ejecutadas con una maestría increíble y las mías pues más, más primitivas, pero que por ahí va, ¿no?
Sí, creo que el mejor ejemplo fue el de ahora, que fue lo de la BOA.
Ajá.
Que traían al presidente con su guantecito de BOA, ¿no? Ahí de...
Sí, sí, sí. No, pero Calderón ahí hizo una obra de arte ahí con la BOA, con todos los detalles. Y yo hice un calcetín, ¿no? En la mano del presidente. Así como que le hubiera dedicado otras 3 horas a este dibujo, de haber sabido.
Oye, pero a lo que voy con esto es que, mire, entre lo de las fundas del celular, uh-huh. el segundo libro que de por sí, usualmente a un autor gráfico, pues pasa cierto tiempo para publicar entre el primero y el segundo libro, ¿no? Usualmente es por lo menos 1 año. Y el tuyo, pues a los 6-7 meses, ¿no? De que salió el anterior.
No, pues el primero salió en septiembre. La idea es sacar irnos año con año. Pero ya ahorita que se atrasó todo, yo creo que va a salir por ahí de octubre. Ya el manuscrito ya lo tienen en la editorial, ya nada más están checando cuestiones ortográficas y de estilo, que afortunadamente no son muchas los cambios que hacen. Y ya listo para salir de nuevo.
Y luego, ¿de qué sale el libro en formato ebook, el de Aislados? Que llegó al día 60 y ahorita pues va a ser más días. ¿No han pensado en hacer Aislados tomo 2?
Pues ya está, y sigo con el mismo error, porque lo sigo haciendo para Twitter, y si me piden el volumen 2 voy a tener que hacerlo otra vez todo. Pero sí, hace cuanto hoy estamos en el día 89. Entonces ya pasó el cumpleaños de Mefistófeles, ya no me acuerdo qué fue hoy. De la estatura, que no he crecido.
Sí, de que después de pensarlo tanto tiempo, no creo que vayan a decir que tanto crecí, ¿no?
Ajá, sí, nadie me va a decir, te veo más alto.
Pero, bueno, el punto al que iba aquí es que entre todos estos proyectos que creo que de las personas creativas que normalmente leo todos los días, creo que tú eres el que ha sacado más proyectos en este encierro, en esta cuarentena. O sea, ya es que siempre te dicen, mantente creativo, mantente generando cosas, Y tú pues ya tenías ahí cierta base de seguidores, ya tenías cierto, ¿cómo te diré? Cierta gente que te va a dar su retroalimentación de si les gusta o si no les gusta lo que estás haciendo.
Ajá.
¿En qué momento dijiste, oye, pues voy a aprovechar este tiempo, en lugar de ver todas las series de Netflix que quiero, voy a ver si surge esta oportunidad? Por un lado con esto, por otro lado, por ejemplo, los cubrebocas que también se agotaron. ¿Cómo? ¿De dónde surgió ¿sabes qué? Mantente haciendo cosas en este...
Pues ya cuando ves la cuenta bancaria que va bajando y dices, no, sí, hay que pedalearle, man. No, hace cuenta, desde que salí en mayo del año pasado salí de Televisa. Uh-huh. Entonces, obviamente la situación económica no era grave ni nada, pero pues tienes que empezar a buscar, nadie te va a pagar, bueno, pues, en mi situación nadie me iba a pagar lo que me estaban pagando allá. Entonces, ponle que si me pagaban 10 pesos, tendría que conseguir aquí a 3 personas que me pagaran 3 pesos y una más que me pagara 1 peso, entonces diferentes chambas. Y soy muy práctico para presentar los proyectos, o sea, ya si le presento un proyecto a un periódico, a un medio o lo que sea, ya lo tengo bien medido de cuánto tiempo me lleva para poder intercalar, o sea, para poder llenar mi día de trabajo, porque si no, sí me la paso viendo a la pared, pensando otras cosas, pero van surgiendo las ideas y todo eso. Y el aislamiento, digo, sí me pega en el por el lado de que toda mi familia está encerrada conmigo, ¿no? Pero mi vida es estar encerrado, realmente.
Sí, porque tú generas, bueno, contenido, pues desde tu estudio, desde tu casa, ¿no? Dibujando, pero en este sentido, pues te digo, hay gente que se dedica también, que ilustra, hay gente que anima, y no han buscado tantas salidas gráficas como en tu caso, ¿no?
Es que, por ejemplo, hay muchos proyectos muy padres, pero necesitan que la gente esté junta. Haz de cuenta, yo puedo trabajar con Bere como lo he trabajado, porque trabajamos siempre separados. Entonces ella me mandaba la información y yo ya le daba forma, lo rebotábamos y y podemos seguir trabajando igual. Pero si te pones a ver otras animaciones igual, sencillas o no sé, que de otras personas, siempre se necesita juntar más personas que a grabar, que a animar o a que programar algo y todo esto. Entonces es mucho más difícil. Por ejemplo, todo el mundo sacó podcast en esta temporada, pero son podcasts de una sola persona y se nota la falta de experiencia que tenían antes, ¿no? Es muy diferente que siempre tengas invitados a que de repente te quieras aventar el show tú solito. Y se nota. Y afortunadamente el trabajo que yo hago, pues me permitía, la cuarentena y el aislamiento me permite seguir haciéndolo como si nada, ¿no? No tengo que ir a ningún lado a grabar, no tengo que ir a ningún lado a dibujar. Entonces, todo lo hago en el mismo lado, entonces estoy a salvo.
Uh-huh. Bueno, y es que, por ejemplo, el podcast se nota. Yo también he escuchado últimamente más podcasts, y los que graban solos, casi siempre hablan de sí mismos, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, es que les quiero contar algo sobre la espiritualidad y lo que yo he aprendido en estos meses. Y yo así de, no me importas tú, me importas lo que sabes, me importa lo que has vivido. Lo que te puede ser de aprendizaje, ¿no?
Sí, y es muy difícil. Haz de cuenta, hay un artículo muy bueno de... ¡Ay! Se me fue. Incluso ahorita lo estaba buscando para este asunto. Pero hay muchas personas... Haz de cuenta, históricamente las cuarentenas siempre han sido... pocos de creatividad, ¿no? Desde Newton, Shakespeare, creo que escribió El Rey Lear durante una de las pestes. Newton tuvo la idea, los principios de la idea de la gravedad durante otra de las pestes, o sea, encerrados. Siempre hay forma de sacar adelante la creatividad, siempre y cuando la tomes como una terapia propia, ¿no? O sea, como dices, o sea, o hago esto o me voy a volver loco aquí. Y yo siempre he tenido esa característica. Por ejemplo, las ideas que tengo me gusta sacarlas inmediatamente, porque si no empiezo a sentir hasta malestar físico. Y yo creo que eso va muy ligado al trazo práctico y sencillo que tengo en todos mis trabajos, ¿no? O sea, les comentaba en alguna presentación del libro que si al monito del stand-up le hubiera puesto cejas, me hubiera tardado tres meses más en sacar el libro, ¿no? Y a mí lo que me urge es vaciarme, o sea, es dejar vacío el cerebro para estar tranquilo un rato, pero pues se vuelve a llenar luego, entonces tengo que estar sacando y sacando y sacando. Y pues, digo, a mí sí me cayó como anillo al dedo, ¿no? No como al presidente.
Es que también tú tienes, bueno, me acuerdo la vez pasada que platicamos, Shelly, tú y yo, del libro de Stand Up Comedy. Tú me decías que la mejor manera de vender tu libro es haciéndolo. Es decir, ya lo tenías hecho por toda esta rutina especial que querías hacer en un principio que contaste Dispara Margot. Y pues ya lo tenías hecho y es lo que le presentaste a la editorial, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el de Reforma, pues tú prácticamente dijiste, pues este es el cartón que hago, pues estoy abierto, entonces... Hay mucha gente que es al revés, primero te dicen lo que quieren hacer y a veces se pueden aventar años diciéndote lo que quieren hacer. Ajá. Y no lo hacen. Y tú eres tú eres muy al revés. ¿Tú crees que eso también forma parte de por qué han salido tantos proyectos? Por ejemplo, en el Pacasuyo tenías las imágenes hechas, ¿no?
Ajá. Sí, y eso lo he aprendido últimamente, porque hay... Es muy diferente que te acerques a un medio, al que quieras, y les digas, oye, yo hago animaciones como estas, a acercarte con un medio y decirle, o sea, invertirle y llegar con el medio y te vendo esto, o sea, ya una cápsula hecha para ustedes, con su marca, con su logo, con su, y con su información para que ustedes la saquen. Y eso te toman mucho más en cuenta que si llegaras así como, oiga, me gustaría colaborar aquí con ustedes. Yo hace mucho tiempo fui editor de un periódico y siempre se me acercaban personas amigos y lo que sea, me dice, oye, quiero hacer una columna para tu periódico. Ah, sí, ¿de qué? De lo que quieras. Ah, ok, sí, yo te llamo, ¿no? Y es muy diferente a que hubieran llegado y me hubieran dicho, oye, tengo esta columna, ¿cómo la ves? Ahí te van 10 ejemplos de cómo es. Y esa es la única manera de venderte, o de que te tengan en mente, o a menos de que seas ya un monstruo, y seas, no sé, Steven Spielberg, y llegues con un medio y le digas, quiero hacer algo con ustedes, ahí sí te toman en cuenta. Pero si eres Steven Spielberg en los 60s, pues nadie lo hubiera tomado en cuenta si no hubiera llegado con algo que enseñar.
Y justamente eso también habla de cómo es tu proceso creativo. Muchas veces la gente se detiene porque no tiene las condiciones ideales. No tienes la mejor tablet para dibujar, no tienes la mejor computadora. Oye, no le sé dibujar tan bien, oye, no sé hacer un trazo tan padre, no tengo los contactos. Y por eso se llegan a frenar. Y de repente, pues yo veo un día, te voy a decir, yo no compro el Reforma porque millennial, entonces, ajá. Pero me enteré de tus cartones por la, bueno, de que ya estabas en Reforma, por la librería Rius, la cuenta de Twitter de la librería Rius, que está en el Metro Zapata, ellos hacen compilados diarios de qué publican los caricaturistas en todo el país.
Sí.
Entonces se traen desde los de Monterrey, Guadalajara, hasta de Yucatán se han traído. Y de repente veo, ahora lo que publicaron, digamos, Alarcón, Paco Calderón, Trino y Doctor Netas. Y yo, ah, caray, ¿a poco ya está Doctor Netas?
Sí, 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 afortunadamente. Digo, yo lo veo en Twitter que han funcionado, ¿no? O sea, no sé la gente allá afuera. No te puedes regodear de lo que pasa en Twitter que esté pasando allá afuera, pero pues la reacción de la gente ha sido muy buena. Digo, y ya cuento con la ventaja que ya sabían cómo pensaba. Ya sabían que siempre he sido crítico con las autoridades, no nada más con estas, sino con las del pasado y todo esto. A pesar de eso, siempre hay gente que llega y dice, ¿por qué no dijiste nada cuando el 68, güey? Pues no había nacido. Discúlpame.
¿Por qué no dijiste nada con Salinas? Iba en la primaria, güey. Espérate, Nachito.
Exactamente. ¿Por qué no dijeron hace 80 años algo del Tren Maya? Güey, o sea, ¿cómo? Okay. Y pues... Digo, la reacción ha sido buena, la gente que me sigue, el 99.9% es pensante y sabe que está escuchando una opinión más, que no es dogma ni nada, y entiende que aunque no puedes estar de acuerdo con alguien, no significa que tengas que atacarlo, ¿no? Y esa es la bandera que yo he llevado, en la vida y en las redes, ¿no? O sea, difícilmente me vas a ver respondiéndole a alguien, eres un imbécil, o sea, pues no.
No eres una persona de carácter peleonero, que sí hay muchos por ahí, pero también tú mencionabas hace rato lo que tus cartones pues tienen trazos bastante sencillos, pero a la vez se convierte como en tu trademark, ¿no? Si llegara cualquier otro y dijera, pues voy a hacer dibujos similares, van a decir, estás dibujando como el Doctor Netas.
Sí, pues sí, hay una anécdota que me gusta mucho de Pablo Picasso que decía que me tomó 4 años aprender a pintar como Rafael y toda una vida aprender a pintar como niño. Entonces yo me ahorré esos 4 años y ya me entregué a lo mío, ¿no? Entonces, al principio por la rapidez con la que necesitaba hacerlo, por ejemplo, publiqué una tira diaria en el periódico Metro durante 10 años, y si era de todos los días ponerme a dibujar, y no era mi única chamba, era el editor general del periódico. O sea, tenía que encontrar media hora o cuando mucho, 40 minutos para dibujar, entonces siempre me incliné por lo sencillo, por lo práctico, aunque envidio siempre el trazo que le dan los demás y el trabajo que implica. Por ejemplo, Alarcón hace algo que es bien bonito, que me hubiera gustado ver cuando era más chavo, cuando empezaba a dibujar y todo eso, pero él publica el video de cómo hace sus cartones, o sea, desde el esbozo y todo, y cómo le va metiendo color, y es un video de un minuto para ver el cartón final, y eso a mí me encanta. O sea, mis videos durarían 2 segundos en ese ritmo, ¿no? Bola, palo, sonrisa, ojos, ya. Y pues así le funciona a él y supongo que le funciona a los maestros, pero pues yo tengo que estar produciendo más. Digo, yo estaba haciendo bolillos, a fin de cuentas. O sea, ellos pueden hacer pasteles, lo que sea, pero lo que ellos tardan 6 horas en hacer un pastel, yo ya produje 200 bolillos, ¿no? Que dejan, que satisfacen la necesidad de alguien, ¿no?
Bueno, y que también por la sencillez, pues, por ejemplo, pueden entrar muy bien en materiales, como por ejemplo en los cubrebocas. Que en la parte de los cubrebocas, que ya ves, todo el mundo se lanzó a hacer cubrebocas, ¿no? Pero en tu caso, pues, tenías una ventaja que es que ya habías desarrollado personajes.
Exacto.
Que es algo que realmente muy pocos caricaturistas hacen. Tú, sí. Puedo pensar en Patricio, puedo pensar en Rius, que han tenido personajes. Paco Calderón se dibuja a sí mismo como un personaje y se inserta de repente en alguno así, o Don Taquero de Trino, pero no es algo que esté generalizado, ¿no? Y tú ya los tenías y los pusiste ahí.
Sí, y como han salido, o sea, como han permanecido en la mente de muchos, o sea, ya es algo que quieres tener. Haz cuenta, lo que siempre me llamó la atención era que la gente me pedía cosas, o sea, palpables, ¿no? Porque salía yo en medios electrónicos nada más, o sea, lo puedes traer en tu celular para arriba y para abajo, pero no tienes algo que tocar, no tienes el fetiche, por ejemplo, el libro, ese me encantaba, la idea de ahorita te digo, en la editorial, si me hubieran dicho, ok, vamos a publicar tu libro, no te vamos a dar nada, solo te vamos a dar 10 libros, yo hubiera estado contento, porque quería tener algo físico, y ya a partir del libro me gustó la onda física, y entonces empezamos con que el mandil y que la funda de celular y que los cubrebocas. Y estuvimos en la rayita con lo del cubrebocas, porque luego llegaron y dije, ay, ¿quieres lucrar con el güey? O sea, si no quieres, no los compres. Pero pues yo me aseguré que estaban bien hechos, si funcionan, y es una opción más, ¿no?
Sí, es como, no sé si alguna vez viste un monólogo de Franco Escamilla, que dice que que le criticaron cuando hizo su primer comercial pagado con Telcel.
Ajá.
Y le dicen, pinche Franco, ya te vendiste. Y él, pues sí, y bien caro, güey. O sea, pues
ese es el chiste.
Ni modo que llegue con mi hija y que mi hija me diga, papá, no tenemos para comer, ¿por qué pasó? Pues mi hija, lo que pasa es que rechacé esa oferta publicitaria de Telcel para quedar bien con un pendejo que no conozco de Twitter, güey.
Sí, no, pues cada quien, o sea, mientras no te traiciones a ti mismo, digo, puedes hacer lo que quieras. Hay mucha gente, digo, si me hubieras preguntado a mí hace 5 años, oye, ¿qué onda? ¿Te animas a hacer una línea? A lo mejor te decía que no, porque estaba en otro momento. Pero ya viendo, o sea, ya cuando la misma gente te lo pide, pues dices, o sea, no me cuesta nada, me deja para pagar el celular o lo que sea.
Es súper.
Vamos adelante, y son cosas bonitas, ¿no? No, o sea, no es no es así como voy a sacar lana de algún lado a fuerza, pues no, si no hubiera aceptado ya las 14 ofertas de diferentes gobiernos para hacer cosas con ellos.
Si no, ahorita estarías en el canal 22, ¿qué te digo?
Ándale, estaría ahí festejándole los chistes a la 4T.
Y esto,
que bueno, no es nada difícil, ¿eh? O sea,
no, creo que se escriben los chistes solos, es lo padre de este sexenio.
No, es no reírte de lo que no quieres que te rían, pero hijos.
Porque
junto con unos amigos hicimos un intento de un sitio de noticias de sátira. O sea, puras noticias inventadas y todo eso, y agarramos y el primer mes bien, ¿no? Y ya cuando empezamos a ver que las noticias reales eran más chistosas, dijimos, no, pues vamos a pararle. O sea, ahorita no tiene caso hacer esto.
¿Qué es lo que le pasó, por ejemplo, al Deforma, ¿no? Que el Deforma al principio decían, es tan absurdo.
Uh-huh.
Y luego, pues, ahorita dices, ya la realidad ya les dio la vuelta, ¿no? O The Onion, que también está
en la...
Pero no veo tan lejano, por ejemplo, que en algún momento saques USBs o muñecos o figuras o llaveros con los personajes, ¿eh? Porque la gente...
Sí, no, hasta adornos de árbol de Navidad, digo. Yo no estoy en contra de eso. O sea, si es un producto padre que a mí me gustaría tener, o sea, que yo usaría, si lo saco. Si llegas y me dices, vamos a sacar no sé, la nueva Colt 45 con monos de... O necesitamos una mascota para el Tonayán, pues no, o sea, no lo voy a hacer. Pero si es algo práctico, algo que es útil y que no es caro...
Sí, o sea, si te llegan y, oye, queremos que hagas estos cartones para nuestra para nuestros cigarros, dices, ah, no sé.
Sí, no, no creo que vaya por ahí. De una marca de cigarros electrónicos también se me acercaron para ver si quería hacer algo, pues no, les dices que no.
Y no, bueno, lo que no te dicen es que esa marca de cigarros electrónicos pertenece a las marcas de cigarros tradicionales. Salió hace un par de semanas un reportaje que se llama Los Influencers de la Nicotina. Uh-huh. Te cuentan pues todos los influencers que contrataron justamente las marcas de vapeadoras. Y parecían muy inocentes cuando ves que ya lo contrastas con que el grupo de 13 a 19 años son los que fuman menos, son el 4.5% de los fumadores. Ah. Y dices, pues es que ahí van.
Pues sí.
O sea, van.
Sí, está difícil. Y por ejemplo, ahorita le estoy haciendo un noticiero a la NICAN, que es a la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis. Mm. Son cuates que ya están listos para brincar al mercado cuando se den las condiciones y todo esto, pero pues yo sí estoy a favor de la legalización. No tengo broncas. Y les hacemos un noticiero animado mensual, pues sí, ahí va, ¿no? Reporte Verde, creo que sea. Y cosa muy diferente que llegara Dolores Padierna a decirme, oye, vamos a hacer un noticiero animado de
la 4T.
Grupo legislativo de Morena, y pues que les vaya bien, ¿no? O sea, no. Creo que no soy el indicado.
Pero creo que pongas a los opositores como gente ruin, despreciable. Bueno, no, es que sí. Tú traes un contenido muy positivo, pero te digo, en estos 3-4 meses que hemos estado acá, pues te he visto, nada más para recapitular ya para entrar en la parte final, te he visto el libro, te he visto los cubrebocas, más, bueno, las playeras que tienes en la tienda, esta playera que es como del doctor de la peste.
Ajá.
Una chulada, y mis amigos pidieron 3.
Eso.
Lo del Reforma, lo de las carcasas de celular, y digo, oye, creo que ni siquiera los moneros más consagrados han encontrado tantas salidas a sus materiales. ¿Qué es lo que tú quisieras a futuro para, o qué es lo que tú quisieras planear a futuro para este tipo de materiales creativos?
Pues bueno, ahí te faltaron el Estadio Harp, también estoy haciendo animaciones para ellos.
Ahí nomás.
El Driving, Doctor Metas, que sale los viernes. Hay un nuevo producto para un periódico de Sonora, pero ese todavía no sale. Y sí tengo flemas, no se espante. No estoy seca. Ya. Y pues vienen varias cosas, o sea, unas cosas muy padres, muy grandes que no se pueden comentar, pero sí ya sería pasar a otra liga, cuestión de animación y producción y todo esto. Y a mí lo que me gustaría es encontrar la forma de darle salida a proyectos creativos personales, pero sí generar una industria, ¿no? O sea, poderle darle chamba a gente con experiencia o gente que empieza, pero para generar proyectos juntos por otro lado también. De salida para lo que estoy haciendo, pues creo que afortunadamente estoy en sintonía con mi público o con la gente que me sigue y la bendición, ¿no? De que las cosas que hago me gustan y afortunadamente le gustan a alguien más. Que ese es no sé si ya te había platicado mi cálculo, por ejemplo. Que tú dices, no, es que a nadie le gusta lo que yo hago. Entonces, si yo te preguntara, a ver, de 10 personas, ¿cuántas personas crees que piensen igual que tú? ¿Una, dos o ninguna?
5 en la ciudad, quizá.
No, por eso, de 100 personas, ¿una? ¿O de 1,000 personas, una? Ajá, ponle, ya tienes una en 1,000. En México somos, ¿qué? 120 millones. Ahí multiplica ya cuántas personas serían, ¿no? O sea, ya tienes 120 mil personas que piensan igual que tú o que les gustaría algo que tú haces. O sea, eso ya llenas el Azteca. La cosa es aventarte con lo que traigas tú, con lo que estés convencido, con lo que te gusta hacer. Y la gran dificultad es encontrar a tu público. Pero tu público ahí está. La cosa que tienes que hacer tú es encontrar la forma de llegarle. Vivimos en una época en que afortunadamente se ha hecho mucho más fácil por las redes sociales, que te empiezan a recomendar con gente que piensa más o menos igual y todo esto, y ya se puede hacer la bola de nieve, y ya en la mañana escuchaba, precisamente en Dispara, que decía esta Avelina, que la fama es accidental. O sea, pero sí, siempre la fama se encuentra siempre a personas que están haciendo lo que les gusta para la gente que piensa que les va a gustar. Uh-huh. Y ese es el... La cosa es no rendirse, o sea, siempre, si hay un público allá afuera que le va a gustar lo que haces, o sea, va a ser una persona entre mil, pero pues multiplícalas, ¿no?
Sí, y aprovechar el llamado a la fama, porque hay mucha gente que le llega a la fama y no sabe qué hacer con ella, pero lo importante, como mencionas, es juntar esas personas para llenar la máxima unidad de medida que tenemos los mexicanos, que es el Estadio Azteca.
Sí, es estándar.
Todo lo medimos en el Estadio Azteca, ¿no? Generamos locura para llenar tres veces el Estadio Azteca, ¿no?
Sí, si eres político, lo mides en zócalos.
Sí.
Ajá. ¿Medio zócalo?
Es como medio zócalo. Bueno, y última pregunta, fracaso. Acabas de mencionar fácil, enumeramos 7 proyectos. Los que puedes decir, ¿sí? Más un par que vienen a futuro y más los confidenciales. ¿Tú crees que esto se hubiera dado así en un periodo de tiempo tan corto? Porque es un año y un mes. Si hubiera seguido todo normal en televisión,
yo creo que hubiera seguido pues en el letargo, ¿no? La comodidad que te da tener un ingreso fijo decente y no tener hambre de hacer más cosas. Me hubiera encantado, o sea, cuando salí de la empresa siempre entré en crisis así, pero 10 minutos nada más, ¿no? De diciendo, ok, ya me tengo que poner las pilas para hacer algo por mi cuenta. Y seguir generando, pero pues yo creo que, o sea, es bastante interesante, es bastante complicado, es bastante estresante ya tratar de salir adelante uno por quien es, porque siempre lo que me di cuenta que en mi carrera siempre busqué a alguien que apostara por mí, o sea, ya fuera Reforma, ya fuera Televisa, ya fuera cualquier otra empresa, y hasta ahorita llevo un año apostándole a mí mismo, o sea, estoy jugándome mis recursos y estoy haciendo mis estrategias y soy responsable totalmente de ahorita de mis logros o de mis fracasos y hasta eso está bastante interesante poder reinventarte nuevamente a estas alturas de la vida. Bueno, siendo de riesgo.
No estás tan grande, o sea, no. Tú tienes el pelo negro, eso ya es.
Soy tragaños.
Oye, y bueno, y por último, en esta plática hemos visto mucha, bueno, estas semanas hemos visto también mucha gente que ya sabes, está encerrada en su casa y dice, siempre he querido ese tiempo para dedicarme en lo mío, en lo creativo, y no sacan nada, ¿no? Uh-huh. Siempre han querido tiempo para escribir, siempre han querido tiempo para dibujar, y no les da la vida. ¿Cuáles puedes decir, así, un único consejo de Pacaso para que saquen ese proyecto que siempre han querido sacar y no han podido?
Y pues que empiecen dedicándole 15 minutos al día. O sea, haz de cuenta, si quieres dibujar, siéntate, oblígate a dibujar 15 minutos, a copiar. Yo empecé copiando los cartones de la revista Mad, ¿no? De hace un rato. Y escoge algo que te guste, o sea, no algo que la gente te empuje a hacer. Por ejemplo, yo estudié ciencias de la comunicación y todos mis compañeros me decían, ¿por qué no te metiste a diseño? O sea, si dibujas, eres para diseño. O sea, y si te dejas convencer de los demás, pues vas a hacer lo que los demás quieran y no lo que tú quieras. Y ahora, aprovechando el encierro, hay mil oportunidades de aprender cosas nuevas, ¿no? Hay toda la sabiduría que puedes encontrar en los tutoriales de YouTube o en plataformas ya grandes como Masterclass y todo eso, todo lo que puedes aprender en estos días, yo creo que es una oportunidad única y yo creo que vamos a ver el reflejo de toda esta incubación de ideas se va a ver en el próximo año y en los próximos 5 años. Amén de que vamos a ver 10 películas de epidemias cada mes, creo que van a surgir cosas muy padres, tienen que surgir cosas muy padres porque cada quien tuvo tiempo de estar consigo mismo. Y de hablar consigo y de encontrar lo que les gusta hacer y a lo mejor de lanzarse, ¿no?
Pues bueno, Paco Almaraz, mejor conocido como el Dr. Netas, mejor conocido por tu firma como Pacaso, pues muchas, muchas gracias. Todavía tu red principal sigue siendo solamente Twitter, ¿verdad? ¿Todavía no te mueves a Instagram?
No, tengo cuenta en Instagram, pero pues casi no la pelo. Entonces, creo que lo último que subí a Instagram fueron los animalitos. Y luego me dije, hubiera subido el aislamiento a Instagram, pero dije, o sea. Entonces ya cuando tenga más recursos voy a contratar gente que pueda llevar todos esos, esos menesteres.
Perfecto. Cuídate mucho y muchas gracias por tu tiempo. Sé que ahorita estás, a pesar de que estás en casa, estás saturadísimo de chamba, pero quería justamente que compartieras un poco eso, cómo tú estás viviendo tu proceso creativo.
No, muchas gracias a ti y gracias por la oportunidad de hablar con tu amable público. y a ver que nos juntemos pronto. Esperemos.
Sí. Vámonos un día a echar el café, le digo ahí a los amigos.
Ándale, sí, nos vamos por ahí y aprovechando otra entrevista, sin que haya otro entrevistado en la mesa de al lado que no deje escuchar nada.
El que estaba ligando, ¿no? Porque,
sí, no sé.
Es buena forma para decirlo, porque había escucha de seguidores tuyos que decían, es que había otra persona hablando, había un güey de esos que son como ligadores nivel mamador. Ajá. De esos que son intelectuales, que hablan todo en voz fuerte, ¿no? Sí.
Sí.
No, y que me vi con Carlos Fuentes en tal lado. Y dices, cálmate, la chava ya la tenías en la bolsa, estaba babeando verde porque dice, qué intelectual tan...
Y uno aquí hablando de su libro de cómics, de monitos. Al lado de una personalidad.
Que nunca supimos quién era, pero...
No, pues ni sabremos, yo creo. A lo mejor va todos los miércoles ahí a ligar.
Sí, yo creo. Por eso le cayó la tormenta después de eso. Pero bueno, Paco, muchas gracias. A ti en @ Dr. Netas, DR Netas.
DR Netas en Twitter, igual DR Netas en Instagram.
Y en YouTube también como Pacaso, ¿no? Ahí sí.
Ahí estoy al pendiente. Siempre tengo la ventana abierta de Twitter por si quieren interactuar de alguna forma.
Perfecto.
Y... O recibir felicitaciones de cumpleaños, que ya me siento el tío Gamboín de Twitter.
Es el tío Gamboín de Twitter, sí. Ajá. Y bueno, yo en Twitter, Instagram y TikTok estoy como Armando-MKT.
Vámonos, TikTok.
Ya, cuando hagas TikTok tú también, nada más lo pones en vertical y lo subes y ya.
Cuando dale. Sí, ahí tengo que ver los pormenores técnicos, pero algún día lo haré.
Y bueno, nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye.
Esto fue Win Podcast,
una producción de All We Need Is Blog. Síguenos en iTunes,
iVoox o en allwenidisblog.com.